Bienvenidos, bienvenidos a otro mundial, bienvenidos a Irlanda 1970, otra vez Irlanda, parece que hubo ahí unas fichas de algunos presidentes que volvieron a poner la plata para volver a Irlanda, igual es un lindo lugar y me acompaña otra vez, porque dije ya está, si voy a Irlanda voy con alguno conocido y lo llamé a Teti. ¿Cómo va Teti?
¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, un placer estar otra vez emprendiendo la aventura de comentar un nuevo mundial y bueno, y con la esperanza de que salga bueno y que Argentina pueda volver al triunfo.
Veremos, la tiene complicada, vamos a ver si hay algunas selecciones que están bastante picantes, pero dijimos esta vez vamos a ir un poquito más y vamos a llamar a otra persona que viene teniendo un éxito, por lo menos internacionalmente, con su equipo, un humilde jugador que sabe mucho de FF, por más que tiene pocas temporadas, y es el señor Zweihev. Lo dije bien, más o menos.
¿Cómo? Más o menos bien, sí, zafa.
Algo bueno, así.
¿Qué tal?
Bienvenidos acá, este acogedor barcito acá en Dublín ya nos recibió una vez y nos recibe de vuelta con la gran Irlanda que bueno, tuvo un buen mundial la vez pasada, se lo llevó Irra, veremos qué pasa ahora, pero bueno, por lo pronto vamos a ver quiénes se quedaron afuera, vamos a recordar y vamos a hacer ese minuto de silencio por esas selecciones que no llegaron otra vez a Irlanda, como Irlanda, que quedó afuera otra vez de su propio mundial. O sea, yo creo que no quieren más quedarse afuera de su propio mundial. Pero bueno, turísticamente no les debe ir mal. ¿Qué equipos, muchachos, se han quedado afuera que uno pueda decir una selección que no está rindiendo tanto? Yo sé que hubo un pequeño escándalo en América. Más, digamos, por el área de Paraguay. ¿Qué pasó, Teti?
Bueno, sí, la eliminatoria sudamericana siempre es una eliminatoria rara en el sentido de que normalmente hay dos o tres selecciones que siempre están en los puestos de abajo y tres o cuatro o hasta cinco que siempre ocupan los puestos de mundial y hay un sexto cupo que siempre suele dirimirse entre dos o tres selecciones que suelen ser Uruguay, Paraguay, a veces Chile, dos entran y una queda afuera casi siempre en ese tono. Y bueno, y este año en este Mundial hubo una polémica porque Paraguay se queda afuera después de que no se haya procesado un turno de partidos, una fecha de eliminatorias sudamericanas, en donde Paraguay tenía que enfrentar a priori a un rival accesible como Venezuela, en lo que se suponía que iba a ser un triunfo cómodo, y Uruguay, que era su rival por la sexta plaza, se tenía que enfrentar a Chile, que es, en teoría, un rival más duro y que le podría haber ganado. Por lo tanto, si esa fecha se hubiese procesado, quizás la historia hubiese sido otra, y hoy estaríamos hablando de un Paraguay clasificado al Mundial y un Uruguay afuera. Pero, como hubo este pequeño inconveniente, se da lo inverso. Y tenemos a los orientales en el Mundial y a los paraguayos masticando bronca.
Aparte, me imagino que Paraguay, que venía a ser un excelente mundial, inesperado para algunos, el mundial pasado, de repente se queda fuera y por tal vez los que algunos llaman una injusticia, un tema del juego. Me imagino que la bronca se habrá trasladado, pero bueno, así es la vida y el mundial continúa. También tenemos algunos caídos en Europa. ¿Qué ausencia importante tenemos en Europa? Contanos, Arnold.
Tenemos un par. Por un lado está Grecia, que no hizo unas buenas clasificatorias y que venía a ser un mundial bastante, bastante bueno, llegando a octavos y perdiendo de forma muy apretada con Alemania, que estuvo a punto de ser campeón también. Eso por un lado.
Después yo creo que de Dinamarca, habiendo logrando una gran clasificatoria, haberse quedado por un punto, me imagino que debe haber mucha bronca. Europa es, viste, al tener tantas ligas es muy complicado. La verdad que si uno no tiene atrás un proyecto, a veces termina costando un montón, ¿no? Y hay algunos que tienen proyecto, tal vez no les alcanza, como es el caso de Holanda y Serbia.
A mí me llamó la atención de Europa una selección que se quedó afuera en el grupo E de las eliminatorias europeas. Fijémonos que llamativamente el campeón del mundo, España, bicampeón del mundo actual, termina clasificando solo sacándole 2 puntos a la tercera selección.
Y empatando con
Y
Rusia, una locura. Una locura si
claro,
pensás que
exacto.
Rusia es una liga donde no está tan poblada y me
Y bueno, y
imagino el manager ese.
dejando afuera a Turquía, ¿no? Que Turquía es una selección potente.
Creo que lo que pasó fue que España, de la mano de Isra, sacrificó un poco de nivel como para conseguir tener un bonus de jugada y llegar mejor plantado en lo que es tema de jugadas de construcción y destrucción y encarar un buen mundial. Creo que eso fue más o menos lo que pasó ahí.
O sea,
Creo que
se resignó
dio
un poco la
vuelta a
clasificación.
ahora llegar fuerte a la competición. Sí.
Yo creo que tendríamos que dedicar un día, tal vez lo tengamos para otro podcast, pero un día deberíamos dedicar tal vez un programa entero, porque ahora que dice bien Arnold lo de las jugadas en las selecciones, ¿qué tanto influyen en la realidad las jugadas en el simulador en las selecciones? Porque hubo muchas discusiones en el grupo de WhatsApp que tenemos de la Liga Argentina, con otros usuarios hemos tenido charlas. Y hay muchos que tienen la teoría de que no influyen tanto, nadie discute que en el simulador, en los partidos de clubes que jugamos nosotros todos los días, influyen y mucho la jugada, de hecho
Sí.
son lo más importante. Pero hay muchos que piensan que en lo que se refiere a selecciones, la gran diferencia la hacen los jugadores, el nivel del plantel y no tanto el nivel de jugadas, y que se han visto un montón de casos donde una selección con muchas más jugadas que otra, pero tal vez
Claro.
menos calidad de jugadores, que pierde contra esa otra selección con muy pocas jugadas, y eso es llamativo.
Ahora vamos a ver, de hecho, que hay muchos grupos en los que sucede esto, que hay equipos, países con planteles realmente fuertes que no tienen muchas jugadas, pero que van a competir contra otros que quizás no tienen grandes jugadores, pero están bien plantados. Y ahí vamos a ver quién es el vencedor, ¿no?
Esto, tal vez el tema de las jugadas en las selecciones sea una de las grandes dudas que tenemos todos respecto al funcionamiento del juego, y la otra gran duda sea el real valor de la motivación en los partidos de local, ¿no? Que esa es otra cosa que nunca vamos
Algún
a
día
saber
vamos a saber.
todo.
Totalmente, totalmente. Pero bueno, por lo pronto, les mandamos un saludo a los que no lo han logrado. Les mandamos un saludo.
Fuerza al pueblo paraguayo.
Sí, mucha fuerza Paraguay, que bueno, esta vez le tocó quedarse ahí en Paraguay, pero bueno, quién sabe, la próxima, tal vez hasta pueden tener un mundial. Lo veremos. Pero por lo pronto vamos a empezar a hablar un poco del mundial que se nos viene, ya nos llega. Y
Sí.
tenemos lindos grupos, tenemos grupos un poco disparejos, un par de grupos en los cuales uno puede decir que no han tenido tanta suerte en el bolillero y por ahí te comiste tú una clasificación con otra selección que ya la venís calando y te vuelve a tocar y la verdad es que te querés matar. Pero bueno, son las cosas que pasan. Vamos a arrancar por el grupo A. ¿Quiénes son los que lo integran?
En el grupo A tenemos a Qatar, a Bahrein, no sé si lo estoy pronunciando bien a
Bahrein.
este país, pero
Bahrein.
Bahrein, Portugal y España. España que viene de salir campeón 2 veces consecutivas de la mano de Isra Manager en el 62 y en el 66, ¿no? Viene muy fuerte y posiblemente lo veamos en la final, creo yo, ¿no? Porque realmente tiene un súper equipo.
Por lo pronto es una candidata.
Sí.
Y a priori vamos a ponerlo otra vez como el principal candidato, ¿no? Hasta
Yo
que no
creo que
se
sí.
demuestre. Hasta que se demuestre lo contrario, sigue siendo el principal
Y sí.
candidato.
Tiene realmente el plantel lleno de estrellas y como decíamos hoy también, en lo que es materia de jugadas, está muy sólido. Y sí, un fuerte
¿Y
candidato,
alguien le
sin
puede
dudas.
pelear la punta del grupo? O sea, o es claro que pasa primero y
Y
después
bueno, mira,
vemos.
acá te cuento. Después tenemos a Qatar, que vive exactamente. Totalmente lo opuesto a lo que es España. Está muy pobres de lo que es el plantel, no llega a tener jugadores con experiencia, talento muy bajo. y jugadas bajas, así que lo veo con, no lo veo pasando más de 3 partidos.
¿Vos decís que Saif Jabari no puede, no le da a este joven prodigio?
Yo creo que por lo menos, yo creo que por lo menos a Qatar va a disfrutar el paseo por Irlanda y poco más. Pero bueno, se verá. Esto, acá hay 11 contra 11 y el simulador a veces hace lo que quiere. Y después tenemos a Portugal, que también tiene un equipo muy fuerte, pero en el tema jugada está un poco flojo. Pero lo veo como segundo cómodo, en principio. Y digo en principio, ¿por qué? Porque tenemos a Bahrain, que tiene el mismo problema de Qatar. Son selecciones que, al no tener una liga fuerte, residencias fuertes, se complica la variedad de elección.
Sí, a la hora de elección, sobre todo no tener una liga, básicamente. Pues, ese es el gran problema de estas selecciones. Al no tener una liga, se complica...
Sí, pero sin embargo tenemos un caso para mí paradigmático en el grupo siguiente, que ya lo vamos a tocar, pero en el B, sí, como el caso de Sudáfrica, que es una selección que a pesar de no tener liga, tiene jugadores de muy buen nivel, porque tiene residencias de buen nivel y varios managers han abierto residencias en Sudáfrica y han sacado buenos jugadores. Entonces, va mucho en la residencia más que en la liga a veces, ¿no?
Bahrain tiene el mismo caso que Qatar en la calidad de los jugadores, pero de jugadas viene muy bien y le puede llegar a dar la sorpresa contra Portugal y robarle ese segundo puesto, que parecería que por la calidad del plantel lo tiene más cómodo Portugal. Así que bueno, habrá que ver.
O sea, vos me estás diciendo que entre Bahrain y Portugal está el segundo puesto. O sea, básicamente España tiene vía, exacto, libre, sí, sí, y ya para pensar a futuro.
España, exacto.
Bueno, veremos cómo le va al actual campeón mundial, bicampeón mundial, y a ver si ahí lo para Irra. A ver ese grupo B con ese cabeza de serie, que es el único africano cabeza de serie.
El único cabeza de serie africano, exactamente. Que es Arabia Saudita. Sudáfrica, que va a compartir grupo con Arabia Saudita, Italia y Uruguay. Bueno, este es un grupo que en el cual tal vez estemos hablando de cabeza de serie más débil de todos los cabezas, claro, de serie, que es Sudáfrica, ¿no? Pero Sudáfrica lo que tiene es que, con esto de que sus residencias en algún momento han dado algún crack, tiene uno o dos jugadores por línea muy, muy, muy buenos, que eso es lo que tiene Sudáfrica. Tal vez no tenga un plantel equilibrado, pero bueno, tiene un par de jugadores por línea muy buenos, tiene un arquero excelente. De cualquier manera, yo creo que este puede ser el grupo en el que el cabeza de serie tenga más chances de quedar fuera de los octavos de final, porque tenemos a un Italia, que es el gran candidato del grupo, en teoría, a llevárselo, y después tenemos un Uruguay que es extraño. Uruguay es una selección que la ha seguido en los mundiales y es una selección que siempre clasifica a los mundiales cuando entra raspando, y en el mundial suele dar un dolor de cabeza a alguna selección mejor y suele pasar la primera fase. Así que yo creo que el segundo lugar de este grupo va a estar entre los uruguayos y los sudafricanos, y yo veo a los uruguayos con un poquitito de ventaja.
Que los uruguayos van a, obviamente, ser la mítica uruguaya que viene haciendo en la vida real y van a complicarle la vida a los sudafricanos.
Yo creo que Uruguay le va a complicar la vida a los sudafricanos, a punto que yo creo que le va a ganar a Sudáfrica, y creo que de este grupo van a salir las dos selecciones históricas, que son Italia y Uruguay, bien paradas. Arabia Saudita lo mencionamos como el cuarto integrante del grupo, pero la realidad es que Arabia Saudita es una de las selecciones más débiles de este mundial. Y es poco probable que sume puntos en este grupo, en el que yo creo que se perfilan Italia y Uruguay como grandes candidatos a la segunda fase.
Sin duda, pero bueno, veremos cómo se desenvuelve ese grupo y veremos si el cabeza de serie termina quedando afuera, ¿no? Puede ser uno de los pocos, porque después tenemos cabezas de series que son bastante jodidos, como el grupo C. ¿Quién está en el grupo C?
En el grupo C tenemos a Panamá, a Ghana, Ecuador y Brasil. Brasil, que creo que fue el primer campeón mundialístico.
Fue,
¿no?,
el primer campeón, exactamente.
El primer campeón. Y el último mundial también hizo un muy buen papel. Bueno, yo creo que Brasil es claro primer clasificado en el grupo. Tiene un gran plantel, realmente, y en el tema de jugadas también está muy sólido. Quizá el único punto flaco que se le puede llegar a encontrar es el arquero, que Puede ser su talón de Aquiles, quizás.
Ahora, Ecuador y Brasil compartieron, como todos sabemos, la clasificatoria. Y Ecuador salió segundo.
Quedó primero.
Salió segundo después de la Argentina.
Por encima de
Ahora,
Brasil.
¿Vos creés que este puede ser otro caso de que el cabeza de serie, por, no sé si quedara fuera, porque después Ghana y Panamá tal vez no son potencias, pero puede quedar segundo? ¿Puede Ecuador arrebatarle ese primer puesto?
Mira, realmente creo que, como comentaba con el, lo que pasaba con el caso de España, creo que hay algo parecido ahí, porque si vemos cómo viene en el juego colectivo, tanto en defensa como en ataque, Brasil está muy, muy sólido, mientras que Ecuador prácticamente no tiene jugadas. Por eso creo que viene más por ahí la mano de que Brasil haya quedado clasificado tercero y Ecuador segundo. Yo creo que el segundo puesto en realidad puede estar para cualquiera de los otros tres. Creo que Brasil va a quedar primero, sin dudas. Y bueno, ¿y qué sucede? Con Ecuador no tiene jugadas, pero tiene un plantel muy fuerte, mientras que Ghana y Panamá no tienen plantel prácticamente, pero están bien de jugadas. Así que, como decía Teti al comienzo del podcast, vamos a ver qué prima
si
más.
¿El talento,
si el plantel o la jugada?
O la
claro, también la dirección. Así que bueno, a priori Brasil, y se tendrá que ver cuál de los otros integrantes del grupo logra quedar segundo.
Logra acompañarlo, perfecto. Y después tenemos un lindo grupo, tenemos un grupo de un finalista, que bueno, yo imagino que va a buscar revancha con, a mí particularmente, uno de mis candidatos, porque además tengo a Anchoas, que ha unido la Liga Serbia, así que es un poco como que también los serbios estamos ahí en Alemania, porque cómo no apoyar a un compañero y cómo no apoyar a una selección tan buena. ¿Alemania pasa ese grupo, Teti?
Otro grupo en el que tenemos el caso de dos selecciones y dos selecciones divididas por abismos en lo que se refiere a la calidad de plantel. Yo creo que Alemania, en cuanto a calidad de plantel, es top 3 de selecciones en el mundo, si no es la mejor. Además, Alemania viene con el antecedente de ser finalista del último Mundial, y es otra de las grandes candidatas a repetir por lo menos una semifinal en este Mundial, yo no tengo dudas. Yo creo que este grupo se lo lleva a Alemania cómodamente. Va a compartir, que es el cabeza de serie Alemania, va a compartir grupo con una selección también europea, que es Escocia, una selección de América, que es Estados Unidos, y Marruecos. Estados Unidos viene de clasificar raspando en CONCACAF, que es tal vez la eliminatoria más débil del juego, o una de las más débiles del juego junto con la africana. Así que yo no veo, además tienen un plantel flojo Estados Unidos, sobre todo en defensa, que es la peor de sus áreas. Y bueno, y Marruecos tiene un crack en la defensa, que es el Yagoubi, que juega en la Fiore, pero es el único jugador excelente del plantel. Con eso no alcanza para hacer un gran mundial. No tengo dudas que este grupo se lo va a llevar a Alemania. Y el segundo lugar, si no pasa nada extraño y el simulador no hace de las suyas, va a ser para Escocia, otro equipo que viene con una preparación interesante.
Ahora, Escocia viene de salir primero, también es por goles, es por a ver cuánto te convirtieron y cuánto te metieron, pero viene de sacarle el primer puesto a Francia. Escocia, ¿puede sacarle el primer puesto a Alemania en el grupo?
Lo veo muy improbable porque yo en este grupo, yo tengo la teoría, hoy hablábamos de la diferencia entre jugadas y plantel, hasta que no se demuestre lo contrario, para mí lo más importante sigue siendo el plantel. Por supuesto que es mejor que llegar mejor entrenado en jugadas, no lo voy a negar, pero creo que el plantel sigue siendo el factor determinante y Alemania tiene mucho mejor plantel que las otras tres selecciones. Pongo Alemania top en plantel, Escocia en un segundo escalón en este grupo y después muy lejos abajo en un tercer escalón los planteles de Estados Unidos y de Marruecos. Por lo tanto, no me parece que, salvo alguna sorpresa mayúscula, este grupo pueda terminar con otro resultado que no sea Alemania ganándolo y Escocia como en un segundo puesto.
Perfecto, sí, es un grupo interesante. Pero, si hay grupos interesantes, vamos a nombrar el grupo E. El grupo E tiene un Yo, para mí, es el grupo de la muerte, sin duda.
Totalmente.
Creo que es un grupo que no hay un claro primero. Y uno me diría, pero está Noruega. Noruega es potencia, el Viking gana todo, Rosenborg gana todo. Está bien, es verdad. Y ha tenido una Eurocopa con Sergito, un Mundial con Pucho. O sea, estamos hablando de una potencia, sin duda. Pero Francia... no hay que descartarla nunca. Si bien quedó segundo en su grupo, es terrible el talento que tiene. De la mano de Iker, vamos a salir campeón. Yo lo escuché, no voy a decir de quién, de Peter Seller. Pero bueno, yo lo escuché. Una candidata para mí también a llegar muy lejos al Mundial. Pero, ¿cómo dejar afuera a Chile? Chile que viene de salir... cuarto y lejos, tranquilo en su clasificatoria, un cuarto en, digamos que lo que es la Conmebol es jodido porque Argentina tiene una hegemonía total ahora, pero yo creo que ha sacado buenos puntos y no lo veía con riesgo de quedar afuera. Pero también tenés a Bielorrusia, que Bielorrusia viene siendo un laburo picante, un laburo de mucho tiempo. Es un equipo a temer y es un equipo que yo creo nadie tiene que dejar de lado. O sea, no hay grupo, no hay partido fácil. No te puedes descuidar. Cada punto vale. No sé qué opinan ustedes, muchachos.
Sí, la verdad, el más complicado, sí.
Sí, que es el grupo de la muerte, no tengo dudas. Chile es una selección... De mi experiencia como técnico en Argentina, recuerdo a Chile como un rival durísimo cada vez que me lo cruzaba en circunstancias importantes, en partidos definitorios. Chile es una selección que se agranda en los partidos difíciles y yo creo que este Mundial no va a ser la excepción. Si bien, a priori, entre estas cuatro selecciones, Chile tal vez, y estamos teorizando, por supuesto, sea la que menos chances tenga, yo no descartaría ninguna selección en este grupo, si bien parecería que Noruega y Francia podrían ser los candidatos a simple vista. Es realmente el grupo de la muerte porque el equipo más flojo de este grupo yo creo que pasaría, clasificaría segunda fase en casi cualquiera de los otros grupos. No sé si ustedes están de acuerdo.
Totalmente de acuerdo y además, o sea, estamos hablando de que Chile se agranda en los partidos difíciles. Y qué mejor tener tres partidos difíciles, o sea... Es una situación en la que ninguno se puede dormir, ninguno puede dar por sentado que va a ganar, ninguno puede dar, o sea, no puedes descuidarte un segundo y tenés que estar ahí mirando la táctica cada dos segundos, porque no sabés con qué te sorprende.
Tengamos una cosa en cuenta de este grupo también muy importante, pensando a futuro. No solo es el grupo de la muerte, sino que es un grupo en donde salir primero tiene premio extra, porque el segundo de este grupo se va a cruzar contra el primero del grupo que vamos a analizar en breve, que es el F. Y el primero de ese grupo seguramente sea Argentina. Yo creo que ya cruzarte en un octavo, hipotético octavo de final con Argentina es algo que nadie quiere.
No, nadie quiere. Argentina y es muy difícil. O sea, si no salís primero... Segundo te la regalo.
Y va a ser complicado. O sea que no solo es el grupo de la muerte, sino que es un grupo en el que van a tener que luchar con uñas y dientes para intentar ganar.
Hagas lo que hagas, por eso va a ser salís, o sea, salís cansadísimo. Las piernas de esos jugadores, la verdad que sí. Hielo y...
No va a pasar seguramente como muchos otros grupos, que quizás tal vez un grupo más accesible, una selección que gana sus dos primeros encuentros. Tal vez en la primera, en la última fecha del grupo, y suele pasar, guarda algún jugador con riesgo de sanción, guarda algún jugador para cuidar su estado físico. Pasa mucho. Yo creo que este grupo va a ser un grupo en donde cada partido sea vital y hasta el último minuto del último partido nadie pueda guardar
claro, absolutamente nada. Exactamente, o sea, no te puedes guardar nada y no te puedes guardar nada cuando pases, porque cuando pases vas a tener una selección muy, muy complicada. ¿Quiénes están en el grupo F?
El grupo F, que es el que se va a cruzar con el grupo de la muerte en octavos de final, lo integran como cabeza de serie Argentina, México, Cuba y Rusia. Un grupo con tres equipos americanos y un equipo europeo. Llamativo, es el único grupo con tres equipos, con tres selecciones del mismo continente. Ah, no, tenemos el E también con tres europeos, pero bueno.
Pero el único acá, americano, ahí se nota el América.
Exacto, acá tenemos... tres selecciones americanas en el mismo grupo. Y bueno, Me parece que acá, yo Argentina lo pongo, perdón Warrior cuando escuches el podcast, porque seguro me va a llegar el mensaje de él y me va a matar después lo que voy a decir. Pero bueno, no puedo no ser fiel a mi pensamiento real. Yo sé el trabajo que hace Warrior, hablo mucho con él, es uno de mis mejores amigos en el juego, sé lo que labura en la selección, sé lo buen manager que es. Y sé la preparación que viene teniendo con esta selección. Si a esto le sumamos que Argentina tiene un plantel bueno, no digo el mejor porque creo que España, Alemania son mejores planteles, pero la preparación de Argentina yo la seguí de cerca y es ideal. Y me da la sensación de que en mi trinidad de candidatos para este Mundial, además de España y Alemania, Argentina es mi tercer candidato. Así que no voy a ser coherente con mi pensamiento y voy a darlo como el principal candidato para ganar este grupo. Creo tiene muy buen plantel, tiene muy bien en jugada, llega perfecto también. Así que sí, me decías, Arnold.
No, que coincido, y además ya de por sí el Mundial pasado hizo un muy buen desempeño. Pero este Mundial, Argentina llega con arquero, que siempre fue la falencia histórica que veníamos teniendo. Así que le veo buenas chances a lo que
este Mundial tenemos arquero. Ya en el Mundial pasado habíamos llegado con muy buena preparación también, porque ya estaba Warrior trabajando hace tiempo, muy bien en jugadas, pero con un plantel tal vez de menor calidad que el que vamos a tener este año. Así que, ¿quién te dice que no pueda, aunque sea, superar su actuación del Mundial pasado? Y
ojalá.
¿Por qué no meterse en una final? Que nos encantaría ver,
sí,
eso.
Además, viene con después, una Copa América. O sea, ya sabe lo que es ganar.
Viene con una Copa América en el lomo. La Copa América es un título importante, de hecho Argentina no la tenía, hasta esta Copa América ganó Warrior, y viene eso da una inyección de confianza seguro. La realidad es que ganar un título en este juego, ya sea a nivel clubes o a nivel selecciones, es muy, 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 muy complejo y muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Bueno, por la preparación que se requiere, la inversión de tiempo, y además porque por más que uno se esfuerce y haga el 100% de trabajo para llegar al objetivo, muchas veces imprevistos afectan toda una planificación y se va todo al tacho en un segundo. El simulador puede darte más de una sorpresa y también se arruina tu trabajo. Y yo creo que si es por merecimiento, Argentina debería estar como mínimo en semifinales. Pero bueno, ya sabemos que esto muchas veces no es por merecimiento, pero espero por la comunidad argentina y por el trabajo del loco que este año se le dé. Y bueno, y me entusiasmé hablando de mi selección.
Pero
de
¿contra quién juega?
De mi cariño.
¿Contra quién juega?
Me olvido de sus rivales. Bueno, tenemos a México, Cuba y Rusia. México y Cuba, los otros dos clasificados de CONCACAF. Hoy habíamos hablado de Estados Unidos, que estaba en el grupo D. México y Cuba estaban en el mismo grupo eliminatorio que Estados Unidos. México lo lideró y Cuba quedó más abajo. Ahora, yo creo que Rusia a priori sería como el candidato por plantel para ocupar la segunda plaza en este grupo. Pero México no es un rival a descartar, porque es un rival que también suele dar dolores de cabeza a selecciones importantes y tiene un plantel más que aceptable. Tal vez la falencia que tenga México sea la que tenía Argentina precisamente el Mundial pasado. No tiene un arquero de calidad. Su arquero titular hoy por hoy es Bejarano, que es el arquero de Estudiantes de Media, que tiene 79 en reflejos, 77 en salidas, una media de 78. Es un arquero que va a ser titular en una selección que mundialista es un bajo nivel. Entonces eso es la parte que me preocupa, entre comillas, de México. Sobre todo, obviamente, para su enfrentamiento con Rusia, ¿no? Porque después estamos hablando de Cuba, que es exactamente todo lo contrario. Cuba tiene un plantel muy, muy malo, pero tiene un arquero, Bennett, de 88 de media. O sea, miren lo que es el juego, ¿no? Un equipo, México, con un plantel nivelado, bueno, pero que le falta un arquero de nivel. Y tenemos por otro lado a Cuba, que tiene un plantel desastroso en líneas generales, pero tiene un arquero de 10 puntos de media mayor.
Sí, sí, tenés el Keylor Navas de una selección sin nadie.
Exactamente.
Pero bueno, veremos qué pasa. Yo la verdad apuesto una fichita por Rusia. Gorosón es una persona con la que he compartido mucho tiempo en Rusia y encima he compartido fuera, hemos estado hablando, así que confío plenamente en él. Pero bueno, Argentina,
sí,
candidata.
Sí, es un buen manager. Y Gorosón tiene también una ventaja, que además de tener un muy buen plantel, Esta es una imponderable, una variante importante. Tiene el 80% de sus jugadores juegan en el Sparta de Moscú, así que yo creo que se conocen entre todos. Va a haber una muy buena convivencia en ese vestuario y eso también va a sumar.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. Son todos conocidos, así que veremos qué pasa con Rusia. Pero bueno, vamos a continuar y vamos por el grupo G. Grupo G que tiene a la Inglaterra de Gerard Lanier, gran manager y un peso pesado Inglaterra, un peso que ha tenido buenos mundiales, ha tenido Eurocopas. La verdad que yo diría que es la candidata a quedarse con el grupo sin dudas, pero va a tener una linda competencia, va a tener una linda competencia con Colombia. Colombia es una selección que tal vez le cuesta un poco más, que ha tenido sus altos y sus bajos. Pero bueno, viste, si uno sabe algo de Colombia es que siempre tiene algún lindo jugador, siempre tiene algo que la distingue. Y bueno, veremos a ver si esta vez el muchachito Córdoba, con sus 25 añitos, puede darle la vuelta y la selección de Luis 20 puede dar ahí una sorpresita. Y después tenemos a dos selecciones que se conocen muy bien, que vienen de África, y son Nigeria y Algeria. Malditos africanos. Una viene ahí ganando, viene con un Ginta que ya más o menos sabe a lo que juega, tiene un crack como es Okunowo, que la rompe, es uno de los mejores jugadores que hay. Viene con bastante experiencia, tal vez no llega a los 99, pero bueno, con 89 y teniendo una media de 88, la tira bastante. Y viene con Uche, que este Uche es el Uche de Manchester City, es un delantero que impresible, es un delantero que Joluje le pegó el ojo y dijo: Emanuel, vos vas a ser mi crack. Y ahí lo tiene, tiene una cláusula de 750 millones, anda a comprarlo. Tiene una defensa bastante modesta, tirando mala, y tiene un arquero que, bueno, no ve una. Pero quien dice uno va todo el ataque y con esos dos crack que tenés, alguna la embocás. Y Algeria no tiene nada, no tiene nada, va con mucho ganas, va con todo lo que puede. Cabeza varía.
Son rápidos.
O sea, se está sacando los pelos para ver cómo hace para no quedar, para por lo menos sacar un punto en este grupo.
Estaba analizando el plantel de Nigeria y en la delantera tenemos a los tres hermanos Emegara. No sé si lo ven, chicos, ahí los hermanos Emegara, que junto con Uche va con un plantel, Nigeria con un plantel de cuatro delanteros. Tenemos a Uche, el crack, y los otros tres son los hermanos Emegara.
Yo no sé si sabías, esto es un dato que no todos saben, pero este plantel lo que tiene es que tiene tres, o sea, tiene dos parejas de tres hermanos, porque los Uche,
claro, los Uche
y los... Y además, otro dato curioso te voy a dar, eran vecinos,
no sabía.
Algunos salieron con un poco más de talento, como son los Uche, que tal vez los mayores no están, ya están, viste, un poco dejados y dejaron que el pibe este que la rompa, pero bueno, a ver. Son tres Uche, tres Emegaras. Tenés un Uche, pero ese no es familiar. Ese no es familiar.
No, y tenés otro Emegara en la defensa. Que ese es el primo.
Ese es primo.
No.
El otro Uche es desconocido. Ese es el primo. Pero bueno, estamos hablando de que mucho del plantel se conoce. Y estamos hablando de que si los rusos se conocen, imagínate estos que tomaban la chocolatada juntos. Bueno, chocolatada. Lo que se come en África, pues digamos que. Tampoco llegan a chocolatada. Pero bueno, estamos hablando de... Ojo, a ver. Este grupo G, si bien Inglaterra parece que la tiene atada y pasa fácil, hay que ver. Hay que ver. O sea, yo no descartaría una Nigeria que dé un batacazo y se quede segunda. No descartaría una Colombia que tal vez con un inspirado... Córdoba saque a Inglaterra y mira si dejamos a Europa sin Inglaterra. Mirá si dejamos a este grupo G con una sorpresa de Colombia y Nigeria pasando.
¿Y cuál vamos a decir que si Inglaterra queda fuera en este grupo, no creo que puedan volver los muchachos ingleses a las
Yo
islas?
Creo que si quedan fuera, que... primero Joluje va a tener una seria charla. Pero bueno, a ver, soñar, eso no se le niega a nadie.
Muy cierto.
Vamos con el último grupo y ya pasamos a las predicciones. Vamos a pasar. ¿Quién está en el grupo H?
Bueno, para cerrar, en el grupo H tenemos como cabeza de serie a Austria. Después las acompañan Bélgica, Japón y Senegal. Y este es otro caso
Dale, sí, perdón, me emocioné.
Decía que es otro caso donde se presentan dos selecciones de un nivel alto contra dos selecciones de un nivel unos escalones bastante más abajo. Que sería el caso de Japón y Senegal, que ciertamente tienen alguno que otro crack para integrar el plantel, pero el resto no acompaña y los milagros suceden, pero no con mucha habitualidad. Y bueno, tenemos a Bélgica, que si mal no recuerdo, en el Mundial pasado fue una de las grandes sorpresas.
Revelación del Mundial. Se ganó el premio de la Revelación del Mundial.
Creo que fue la que dejó afuera Argentina, me parece, ¿no?
Exactamente,
se la guarda.
Sí, fue Bélgica.
Lo tiene sí, grabado ahí. Doloroso. Yo no voy a decir nada, pero a mí me contó Warrior que Tetti le pone todas las semanas el partido Bélgica-Argentina. Para que sepa qué es lo que no tiene que repetir.
Hay que motivar a los muchachos recordando dolores para que estén con la gana de revertir.
Bueno, Bélgica, ojo, porque no sé si le va a ir tan bien en este mundial, porque uno de sus cracks, el pateador de faltas, tiene 4 añitos más y ya no tiene 95 de faltas como antes. Tiene unos 87 que rozan ahí no voy a decir mediocre, pero lo común, por lo menos. Y por el otro lado tenemos a Austria, de Matt Riload, que la verdad se postula como otro de los candidatos, creo yo. Por ahí un escalón más abajo de Alemania y España, pero con fuertes chances. Muy sólido en cuanto al plantel y en cuanto a jugada, la verdad. Le pongo unas fichitas a la Austria.
Yo creo que Austria tiene un plantel muy muy bueno. Yo creo que tiene por lo menos un jugador en cada posición que sabemos que es destacado, que por lo menos está ahí en los equipos top, ¿sí? Tenemos jugadores como Lang, media 90, una locura ese muchacho. Tenemos a Žižek, que está en el Rosenborg, joven, promesa y mucho futuro. Tenemos a McCart, en el arquero.
Claro, un gran arquero. O
sea, estamos hablando de una selección que tiene a sus jugadores principales en equipos que hace poco estuvieron peleando de la Champions. O sea, estamos hablando de jugadores que saben lo que es la presión, jugadores buenos. Pero ahora, decime si este Japón que tiene a su figura, que es un gran jugador, muchos lo comparan con Kagawa, tiene muchas cosas parecidas, pero bueno, veremos si este Kitano puede llevar a su Japón a algo más importante, porque además llega con un Kawakubo, que es un jugador muy muy joven, que está jugando actualmente en Noruega. Es un jugador que futuro le sobra y la verdad que ese va a ser un gran jugador. Pero llega con poca experiencia. O sea, llega con poca experiencia, un plantel de tal vez pocas figuras, muy reducido. Un plantel con poca experiencia mundialista. Que sin embargo, el mundial pasado ha hecho un buen mundial. No llegó a clasificar, pero yo me acuerdo que ha peleado. Le tocó un grupo B que se lo ganó a Qatar. O sea, estamos hablando de un Japón que, si bien corre de atrás, puede dar una sorpresa.
Tiene alguna chance. Y, ojo, bueno, siguiendo esa línea, también Senegal tiene lo suyo con un arquero importante defendiendo los tres palos. que es Diawara, que con Teti lo conocemos bien, que es el arquero de Defensa y Justicia, que nos ha hecho renegar ahí en la liga bastante.
Sí, sí, me imagino.
Yo lo tuve que sufrir en la final de la Copa Argentina, sin ir más lejos, que perdí, así que sí. Lo conozco muy bien.
Así que bueno, veremos. Así está el mundo.
Sí, sí, sí. Parece parejo. Hay que ver qué pasa con la Bélgica, a ver si puede Senku repetir el éxito de tu Boyacá. Pero bueno, a ver, vamos a redondear y vamos a hacer la gran pregunta.
Yo creo que sacando el grupo E, creo que hay bastante primeros claros.
Sí, o sea, hay por lo menos de parejitas más o menos se va cantando quiénes pueden llegar a ser los clasificados. Pero vamos a hacer, a ver, cuál va a ser la revelación. Vamos a hacer una apuesta entre nosotros tres, vamos a que el público lo escuche. Vamos a ver, para nosotros, ¿quién va a ser la revelación del Mundial? A ver, vamos a arrancar con vos, Teti.
La revelación, bueno, es una pregunta difícil. Yo tengo dos equipos que por contexto no tienen mucha historia de triunfos, pero me gustan sus contextos actuales y los voy a poner como dando un mundial interesante. Uno es Escocia. Voy a ponerlo como una de las revelaciones. Y al otro es una selección que particularmente a mí me cae simpática y que también tiene una parte de mi corazón, quiero que le vaya bien, y es la selección de Colombia. Esas van a ser mis dos revelaciones para este mundial.
Perfecto. A ver, vos, Arnold, ¿qué pensás?
Yo concuerdo con Escocia. Vienen haciendo. Yo creo que ahí hay bastante. Nos pueden sorprender bastante por ahí.
Y les ha pasado fulleras, ha tenido un grupo difícil, ha dejado a selecciones importantes afuera, como la Serbia. Pero bueno, ¿qué querés? Teniendo a Nilo es lo que se puede. Para mí, revelación, y que va a llegar lejos, para mí, va a ser Chile. Que no solo va a quedar adentro, va a pasar de grupo, sino que va a eliminar a una potencia. Yo no voy a nombrar a la potencia que va a eliminar.
Me estoy asustando por el grupo con el que se cruza.
Apuesto por los chilenos. No me digas por qué. Yo no voy a decir qué estuvo haciendo Edu García anoche en mi casa, pero yo apuesto por los chilenos. Vamos a. Es una apuesta, es total.
Es una apuesta. Esto queda grabado y ya vamos a ver qué pasa después cuando termine el mundial.
Pero bueno, ahora vamos a la segunda, que es la decepción. Para la decepción, le voy a cantar a PRI. Y para mí, la decepción de este mundial va a ser Portugal. No me digas por qué. Yo creo que Portugal tiene un manager que tal vez no se lo conoce tanto. O sea, a ver, estamos hablando de un manager muy bueno, ¿sí? Un manager que viene del Paco Ferreira, un manager que ha estado en la selección de Portugal hace unos años, o sea, ya sabe lo que hace, pero para mí este no es el Mundial de Portugal, para mí. No sé qué.
Puede que Varane dé la sorpresa, entonces.
Y yo lo dejo ahí.
Muy probable, pero sí bastante posible.
Para vos, Arnold, ¿cuál es el desastre? ¿Cuál es también, Portugal?
También. Como te comentaba hoy, Portugal puede que nos sorprenda, pero más que nada por mérito de Varane, quizás no tanto por un error.
¿Y vos, Teti?
Yo la verdad que tal vez soy malo para las decepciones porque soy un tipo netamente optimista y suelo ser positivo en todo, pero voy a dar una decepción, tal vez. Cuando la escuchen me van a tildar de loco algunos, pero yo voy a dar como decepción del Mundial a Brasil. No quiero decir con esto que Brasil no vaya a pasar primera fase, yo creo que va a pasar primera fase Brasil, pero no lo veo pasando de octavos de final.
Ok. Y tiene unos octavos difíciles, sí, bueno, es entendible. Ya veremos si se puede remontar el 7-1, digo... Pero, vamos por lo más lindo. Vamos por, a ver, quién se queda. O por lo menos quiénes son. Oh, vamos a dar una chance y vamos a nombrar a dos.
Está
como
bien.
Para, viste, o sea, no ser tan generoso, pero por lo menos para nombrar dos que si no es este mi pollo, va por acá. Arnold, ¿a quién le pones tus fichitas? ¿A quién pones esa apuestita?
Yo creo que España, claramente España. Y por el otro lado, no sé si por ahí pierdo un poco el objetivismo, pero Argentina. No sé si estoy siendo racional, pero lo veo a Argentina en la final.
No, está bien, está perfecto. A ver, es tu selección, conoces a Warrior, es como decía Tete un poco. O sea, estamos hablando de que para vos, Isra puede ser el primer tricampeón mundial.
Y con muchas chances, te diría. Hasta, si me pedís uno, creo que sería España. Así que, bueno.
Está bien.
Vamos a ver qué tal lo hace.
Voy a hablar yo, así lo dejo a Teti para el final. Se va a repetir final. Pero esta vez se la va a llevar otro. Yo pongo el 90% de las fichas en Alemania. Conozco anchoas. Está bien, uno me dirá, no, tal vez no es la misma Alemania del mundial pasado. Anchoas, ¿qué estás haciendo con Alemania? ¿Estás destruyendo Alemania? Yo sé lo que va a hacer. Los de Alemania confiaron en él, por más que él se fue y los abandonó. Entonces, estamos hablando de que los alemanes, si ponen tanta confianza en una persona que ya no está en la liga, significa que saben que él puede. Entonces yo lo veo en Alemania campeón. Va por la revancha. Y mi segundo candidato, por lo pronto, se lo voy a dar a Austria. Yo creo que Matt agarró una Austria desolada y de poquito le fue dando recursos, fue agrandando el terreno y se armó un lindo equipo. Y después dijo, voy por más, loco, esto no se termina acá. Y agarró a Austria. Y bueno, yo la veo a Austria fuerte. Qué sé yo. Para mí, entre esas dos selecciones está. Por lo menos van a llegar lejos. Yo los veo a campeones. Pero bueno, el tiempo dirá. Teti, todo tuyo.
No tengo duda cuál va a ser mi candidato número uno. Y acá voy a hablar con el corazón y con el conocimiento de su trabajo. Y mi candidato número uno es Argentina, por la fe que le tengo a Warrior, por la fe que le tengo a todo el trabajo que hizo, por la fe que le tengo a Argentina al plantel. Lo voy a poner como candidato a Argentina, para mí va a ser el campeón y así es mi deseo también. Mi segundo candidato es raro porque uno por lógica debería nombrar tal vez a Alemania o España. España bicampeón actual mundial y Alemania el último finalista y además tal vez dos de los mejores planteles del juego. Pero voy a dar como mi segunda alternativa a una selección que tal vez me esté autoboicoteando diciéndola porque está justamente en el grupo más duro del juego. Tengo ganas de ver esta selección en una final porque creo que lo merece. Por historia, por presencia, por nombre y por marca en FDF, que es Noruega. Voy a poner a Noruega como mi segundo candidato. Así que. Y de paso va a quedar lindo porque así nombramos varias selecciones diferentes todos, ¿no? Salvo Arnold y yo que coincidimos en Argentina, los demás nombramos todo diferente, así que Argentina y Noruega son mis top 2 para este mundial.
Bueno, veremos como quién tiene razón, quién no tiene razón y quién paga el asado. Pero bueno, muchachos, por lo pronto, esto es la previa del mundial, por lo pronto. Muchas gracias, Teti.
Muchas gracias a vos por la invitación. Y bueno, saludos a todos. Espero que les haya gustado este programa especial. Y bueno, los dejamos y seguimos tomando cervezas acá en el bar en Dublín.
Muchas gracias, Arnold.
No, muchas gracias a vos. Y bueno, nada, la pasé muy bien. Bueno, y a ver qué nos depara este mundial.
No te puedes quejar. O sea, saliste campeón, te llevamos de Irlanda. A Teti está pagando la cerveza.
Y después va a pagar el asado.
Así que La verdad que salir campeón a veces tiene sus recompensas. ¿Sí? Muchachos, esto fue todo. Nos vemos la semana que viene. Will Grigg is always scoring the Northern Irish beast. From Wigan to the Euros to play in white and green. 28th this season, he's on the plane of France. And when he gets the winner, we're gonna sing and dance. He will score goals, we will score just more and more. He will score goals, he will score them all. He will score goals, we will score just more and more. He will score goals, he will score them all. Will Grigg's on fire, your defense is terrified. I said Will Grigg's on fire, your defense is terrified. Will Grigg's on fire, your defense is terrified. Will Grigg's on fire.
Los alemanes. Oh, oh, basta. Ay, 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 ay. Ay, los alemanes, qué miedo, qué terror, qué pavor. Ay, los alemanes se molestaron. Basta ya, señor.